Bueno, ¿alguna cuestión que quieran plantear antes de comenzar, ¿no? Por parte del mundo virtual, ¿alguna cuestión que quieran plantear? Pues muy bien, pues nada, vamos a lo que estamos. Estamos hablando de las fuentes del derecho constitucional. Las fuentes del derecho constitucional tampoco van a tener mayor particularidad, quizás, que lo que es el ámbito de la jurisprudencia constitucional. Las fuentes del derecho son las que vienen establecidas por el artículo 1 del Código Civil, son fuentes del derecho, la ley, la costumbre, y los principios generales del derecho. La jurisprudencia lo que viene es a completar el todo, la unidad del ordenamiento jurídico. Jurisprudencia, cuidado, volvemos a recordar lo del día anterior, que no es cualquier sentencia de un tribunal o juzgado, que jurisprudencia son dos o más sentencias en el mismo sentido reiteradas por el Tribunal Supremo. Eso es el concepto estricto de jurisprudencia. Si bien se viene hablando de manera amplia sobre jurisprudencia cuando recordamos o nos referimos al ámbito de la jurisprudencia menor, ¿de acuerdo? De la jurisprudencia menor, que son sentencias de las audiencias provinciales o sentencias de los diferentes juzgados de instrucción. Pero no es correcto jurídicamente decir, según la jurisprudencia de la audiencia provincial, no. Una audiencia provincial ni un Tribunal Superior de Justicia crea jurisprudencia. La jurisprudencia viene determinada por el Tribunal Supremo. Bien, pues la jurisprudencia lo que viene es, dentro de ese ámbito, esa capacidad limitada de interpretación que tienen los jueces y los tribunales del derecho, que al final es tanto el fruto de la norma escrita o la ley, en su sentido genérico, la ley escrita, como lo que está en rango inferior jerárquicamente a las normas con rango de ley, que serían las normas reglamentarias, la costumbre, que recordamos que la costumbre lo que se trata es de una forma de comportamiento habitual y reiterada, la cual se da un sentido jurídico, ¿de acuerdo? Pues por aquí ha sido toda la vida costumbre pasar por aquí, por lo tanto esto tiene que ser un camino público, eso sería una costumbre. Y por costumbre se entiende costumbre de carácter jurídico. Bueno, pues además, finalmente en el caso de la jurisprudencia lo que viene es en ese ámbito de interpretación del ordenamiento jurídico, digamos que viene a completar bajo esa interpretación lo que es el ordenamiento jurídico que proviene de las fuentes. Bien, cuando hablamos de la jurisprudencia, en este ámbito de la jurisprudencia constitucional donde nos vamos a centrar ahora, es la jurisprudencia que sí que se establece por el Tribunal Constitucional. Y en estos días tenemos que recalcar, dada la polémica que se está creando con los nombramientos de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y todo esto que hemos estado viendo en los diferentes medios de comunicación, una auténtica vergüenza, yo no me corto en decirlo, o sea, una auténtica vergüenza porque al final hemos visto que la elección y el nombramiento de los nuevos magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional, que ojo, que es el legislador negativo, que es uno de los principales poderes del Estado, de los que más poderes ostentan, se ha convertido no en como nos dice la Constitución, que recordémoslo respecto a la elección del Tribunal Constitucional, además de la Ley Orgánica 2/79, que es la que rige, ¿de acuerdo? El Tribunal Constitucional, nos dice que se compone de 12 miembros, fíjense, miembros nombrados por el rey, de acuerdo, el nombramiento del rey lo tenemos claro, que el rey reina, pero no gobierna, que no es una capacidad de decisión suya, sino que es una decisión automática que tiene que hacer en cumplimiento de la ley. Pero de ellos, cuatro a propuesta del Congreso, por mayoría de 3/5 de sus miembros, cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Y lo más importante, los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia, con más de 15 años de ejercicio profesional. Bueno, luego veremos que, bueno, luego veremos, no, luego se podría ver, no entra ahora dentro de nuestro ámbito, que además de estas competencias de carácter formal, es decir, 15 años de reconocido de profesión, con reconocida, claro, el criterio de reconocida competencia. Bueno, pues no sé, no, yo no he visto el baremo de reconocimiento de competencia, ¿de acuerdo? A mí nunca nadie me ha encuestado en cuanto a ver la capacidad o la competencia que tengo. Pero bueno, yo creo que sí que es un concepto que sí que está infiltrado en la sociedad, que tiene una manera genérica de definir o de diferenciar lo que es un jurista de reconocida competencia o no, pero creo que, y es una opinión mía, ¿eh?, que en un ámbito democrático, en un Estado de Derecho como el que nos encontramos, además de la forma es el fondo, ¿de acuerdo? Además de la fonda, es el fondo. En el ámbito de la democracia tiene tanta importancia la forma como el fondo, las reglas del juego y cómo se hace todo esto. Entonces, que hayamos percibido, o por lo menos esa ha sido mi percepción, la ciudadanía, como la elección de estos magistrados del Tribunal, magistradas del Tribunal Constitucional, que al final son los que van a crear esta jurisprudencia de interpretación, no de una ley, no de cualquier norma, sino de la propia Constitución, de la norma suprema del ordenamiento jurídico, ¿de acuerdo? O van a decidir si una norma emanada del poder legislativo es constitucional o no es constitucional. Y por lo tanto, si decidimos que no es constitucional, la expulsamos del mercado, ¿de acuerdo? Deja de funcionar y deja de operar en el ordenamiento jurídico, así como lo que van a establecer a través de su jurisprudencia constitucional, que nada más y nada menos es la que va a interpretar la Constitución, es el máximo intérprete de la Constitución, y por lo tanto, de ahí derivamos que si tú eres el máximo intérprete de la norma del ordenamiento jurídico más importante, eres el máximo intérprete de todo lo que cuelga de ella, ¿verdad?, de todo lo que defiende de ella. Y que ello se haya convertido en un simple mercadeo, con chaveo, de negociación en otros intereses para meter a unos y otros, pues a mí me da bastante vergüenza democrática. Es decir, yo el día que salió adelante esa elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que yo no entro a valorar a ninguno de los candidatos ni candidatas, porque no los conozco, porque no conozco su trayectoria, pero lo que percibimos en la ciudadanía, que era un mero mercadeo, donde más allá de los intereses de cada uno de los partidos que participaban en esa negociación, no había nada más, ¿de acuerdo? No había, por lo menos yo así lo he percibido, pues, no sé, que lo tenía que decir, vamos, entiéndame, que lo tenía que decir antes de entrar en lo que verdaderamente hace ese Tribunal Constitucional, simplemente para que ustedes sean conscientes de a lo que nos exponemos, ¿de acuerdo? Y de la verdadera, el verdadero daño y el verdadero, las verdaderas heridas que no sé cómo se podrán restañar en algún momento o recuperar, que se están haciendo en el alma, ¿de acuerdo?, del Estado Social y Democrático de Derecho y en la importancia que tienen nuestras instituciones, ¿de acuerdo? Entonces, creo que eso es importante. Bueno, en definitiva, los órganos judiciales, al interpretar la Constitución, la interpretan, aclaran y adoptan a las circunstancias y adaptan a las circunstancias sociales de cada momento, ¿de acuerdo? Es evidente que una de las necesidades que tiene la interpretación de la norma es adaptarla a las circunstancias sociales de cada momento. Hombre, no tenemos más que ver que nuestro Código Civil data del año 1882, que nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal data del año 1887 y que si no hubieran sido adaptadas a las circunstancias sociales y a la evolución social de cada momento, se hubieran convertido en normas totalmente absurdas, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de lo que existía en una sociedad de carácter decimonónico en el siglo XIX, finales del siglo XIX, que evidentemente nada tiene que ver con la actual. Ahora bien, en la mayoría de los estados constitucionales, ¿de acuerdo?, hay dos diferencias. Podemos ver que el modelo de control constitucional es de dos tipos. Lo que podríamos definir como el control difuso, que es por el que se apostó y el que está establecido en los Estados Unidos de Norteamérica, donde el control es difuso, es decir, todos los órganos judiciales tienen una posibilidad de ejercer un control constitucional. En España, no. En España adaptamos, de acuerdo con Kelsen, el modelo concentrado de control constitucional, es decir, nosotros decidimos que íbamos a tener un órgano específico, especializado, que es este Tribunal Constitucional, que es al que le dotamos de las competencias de máximo intérprete de la Constitución y, en definitiva, de valorar si algo, una norma con rango de legal, un conflicto de competencias entre los diferentes poderes o entre los diferentes órganos, un conflicto de competencias entre los órganos estatales y las comunidades autónomas, entra dentro de los márgenes de la Constitución o no. El Tribunal Constitucional, tenemos otra cuestión a destacar, de acuerdo, que es de fundamental importancia, es que su jurisprudencia se convierte en fuente de derecho constitucional. Ojo a la importancia de lo que estamos hablando. No sé si lo recuerdan, que el otro día estábamos comentando en lo que es el poder constituyente originario, el poder constituyente derivado y el poder legislativo. No. Vale. Vamos a ver. Cuando para que hacemos un rápido resumen porque tiene mucha relación con lo que vamos a ver ahora. Tenemos que recordar que cuando se celebraron las elecciones democráticas, las primeras elecciones democráticas tras la dictadura y tras el periodo de transición, el 15 de junio de 1977, a los españoles y a las españolas lo que se le dijo que fueran a votar no era unos representantes en las Cortes Generales ordinarios, no era una legislatura ordinaria, no. El mandato que tenían esos diputados y diputadas que salían elegidos en aquel y senadores y senadoras en aquellas primeras era un mandato muy claro, es tenéis que crear una constitución española. Sois un poder constituyente originario, ¿de acuerdo? Originario. Ese poder, ¿cómo se diferencia? A ver, estamos hablando del plano teórico, del ámbito teórico, pero ¿cómo se diferencia en la realidad del poder legislativo? Pues se diferencia en la realidad en que tú no puedes modificar el legislativo por las vías ordinarias que tiene para crear, para aprobar las leyes, no puede modificar la Constitución, ¿verdad? Eso es una diferencia, por eso es un poder constituyente. El poder constituyente, una vez que cumple su misión, que es la de la creación de una Constitución, desaparece, ¿vale? Desaparece. Y se convierte en un poder legislativo ordinario, poder legislativo ordinario que sí que puede configurarse como un poder constituyente derivado si alcanzara las mayorías necesarias que nos dispone el título décimo de la Constitución Española de la reforma constitucional. Es decir, si concentráis tal mayoría, traduzcámoslo, tal poder, que sois capaces de alcanzar esas mayorías necesarias para modificar la Constitución, sois un poder constituyente, pero de carácter derivado. Pues ojo, es que además, ¿vale? Pero una vez que tenemos establecida la Constitución, el poder constituyente desaparece. Y salvo esa posibilidad del poder constituyente derivado que sea capaz de reformar la Constitución por el método que nos dice, artículo 168 y 169 de la Constitución, de reformar esa Constitución, la única fuente de derecho constitucional que es la propia Constitución, ¿de acuerdo? No existe otro poder, puesto que el poder constituyente originario ha desaparecido, que pueda, ¿de acuerdo?, dar lugar a derecho constitucional. No existe, es decir, no puede ir un poder legislativo y decir, yo voy a hacer una ley con rango constitucional. ¿Qué dices? A ver, ¿qué me estás contando? Sin embargo, el Tribunal Constitucional, como órgano concentrado, a través de su jurisprudencia, es fuente de derecho constitucional. ¿De acuerdo? Es decir, cuando yo estoy interpretando la Constitución, cuando yo estoy dictando sentencias, cuando estoy resolviendo con autos, cuando estoy diciendo lo que estoy diciendo, eso, ¿de acuerdo?, se convierte en algo que, digamos, acota toda la capacidad del resto de poderes del Estado respecto a lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Vamos a poner un ejemplo para que lo entiendan. Por lo tanto, el concepto, la jurisprudencia, el Tribunal Constitucional, se convierte en fuente del derecho constitucional. Y la importancia que tiene esto es fundamental, absolutamente fundamental. ¿Por qué? Hombre, porque si yo estoy diciendo a través de una sentencia del Tribunal Constitucional que una determinada ley orgánica está vulnerando de una manera o de otra un derecho fundamental, por ejemplo, como puede ser la libertad, aparte de que esa parte de la norma, esa parte de la ley la estoy expulsando del ordenamiento jurídico, ¿vale? Porque la estoy declarando inconstitucional, además ya estoy constriñendo, ya estoy elaborando, ya estoy perfilando el camino por el cual el poder legislativo va a poder continuar, o el poder judicial a la hora de aplicar esa ley, porque no se van a poder salir de la interpretación que yo he hecho de la misma. ¿Comprenden la importancia de lo que estoy hablando? Fundamental. Una característica que tiene el Tribunal Constitucional, aparte de que ese enorme poder sí que se ve limitado en una circunstancia, es que el Tribunal Constitucional, en cuanto a sus actuaciones, a su funcionamiento, siempre tiene carácter rogado. Carácter rogado quiere decir que el Tribunal Constitucional no actúa de oficio, o sea, no llegan allí los del Tribunal Constitucional y un día que se aburren, que supongo que algún día tendrán también para aburrirse allí en el Tribunal Constitucional, que no estarán acurrullados de trabajo en todo momento, digan, hombre, cógete el BOE. ¿Has visto tú si han publicado alguna ley? Sí, vamos a ver si es inconstitucional. Eso no puede ser, ¿de acuerdo? Tiene carácter rogado, ellos solo pueden actuar a petición de parte, no pueden actuar de oficio. Es decir, ¿cuándo pueden examinarse una ley inconstitucional o no? Cuando se plantea un recurso de inconstitucionalidad o una cuestión de inconstitucionalidad. Si no, ellos de oficio no pueden entrar a verificar si una ley es constitucional o es inconstitucional. No obstante, ¿de acuerdo? es inevitable una judicialización del ordenamiento jurídico, ya que todas las normas tienen su fundamento y límite en la Constitución española. Y al final, de acuerdo, es función del Tribunal Constitucional interpretarla y completarla. Esta jurisprudencia que se asienta a través de las sentencias que va elaborando y publicando el Tribunal Constitucional, que además una vez que se publican en el Boletín Oficial del Estado, tienen efectos erga omnes y efectos de cosa jugada, es decir, tienen efectos contra todos, como nos dice exactamente la Constitución. Vamos a ver cómo nos lo define, cuyo concepto es importante, donde nos dice: las sentencias del Tribunal Constitucional, artículo 164, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere, como los ha habido en estos casos de estas últimas sentencias que hemos visto en relación a la constitucionalidad o inconstitucionalidad sobre los estados de alarma decretados por el Gobierno, que ya hemos visto que han sido declarados inconstitucionales. A ver, si tienen tiempo, léanse los votos particulares, especialmente el de Conde Pumpido, ¿de acuerdo? Que tiene grandísima importancia en cuanto a la importancia de lo que dice un propio voto de un magistrado del Tribunal Constitucional, voto particular, porque difiere, ¿de acuerdo? Disiente del contenido de esa sentencia, lo que nos viene a decir es que al final lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es nada y todo. ¿Y por qué ha dicho nada y todo? Por una sencilla razón, porque esto es como lo del cuento de Alicia en el País de las Maravillas. No sé, ¿lo han leído? Alicia en el País de las Maravillas cuando se encuentra con Humpty Dumpty, el huevo ese que está subido ahí en la tapia. Entonces le dice Humpty Dumpty, hombre, una palabra puede valer lo que se quiera que valga. Y dice, depende de lo que se quiera decir con ella. Y le dice Alicia, hombre, pues yo no tengo muy claro que las palabras puedan significarlo todo, sino que cada palabra tendrá su significado. Y dice, mira, Alicia, con que tengas claro quién es el jefe, me entiendo que... Entonces, al final, claro, como el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, nos ha dejado en una completa inseguridad jurídica, porque al final, en un resumen muy llano, nos ha venido a decir, hombre, es que el estado de alarma no era el instrumento jurídico adecuado que tenía que haber sido utilizado por el Gobierno. Debido a la generalidad, a dos parámetros, la intensidad y la generalidad. Pero luego en la segunda sentencia eso ni lo nombra. Entonces dices, ¿qué es lo que teníamos que haber hecho? ¿Qué es lo que teníamos que haber? Y dice, bueno, pues para la próxima vez ya lo veré. Al final no nos dice absolutamente nada. O sea, son cuestiones bastante irreales, pero a las que se tienen ustedes que ir enfrentando. En definitiva. Una vez que se publican estas sentencias del Tribunal Constitucional, en el Boletín Oficial del Estado, con los votos particulares, si los hubiere, tiene el valor de cosa juzgada al día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, estimación subjetiva de un derecho, estaríamos hablando dentro del ámbito del recurso de amparo, donde yo considero que se me ha violado el derecho fundamental a la libertad, la seguridad, la libertad de expresión, y me amparan, ¿de acuerdo? En ese caso, ese reconocimiento se establece solo conmigo, ¿de acuerdo? No tiene un carácter genérico, pero en el caso de la inconstitucionalidad de una ley, una norma con fuerza de ley, en ese caso sí que tienen plenos efectos frente a todos. Una gran importancia, no cabe recurso. ¿De acuerdo? No vamos a entrar ahora porque yo sé que alguna de ustedes me dirá, bueno, y cuando llegan al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo, una vez que han pasado, eso es otra cuestión, ¿de acuerdo? No es un recurso a las sentencias del Constitucional, eso es otra cosa, pero eso ya entraremos en su momento. Definitiva, estas sentencias que va estableciendo el Tribunal Constitucional pueden tener dos o son de dos características. Son las interpretativas, ¿de acuerdo? Es decir, yo interpreto un precepto de la norma y ya está, la interpreto y digo, esto, de acuerdo con la Constitución, yo interpreto qué quiere decir esto. Pues eso se convierte en la única interpretación válida. Luego no puede ir un juez o un tribunal y decir, no, yo interpreto otra cuestión. No, mira, es que el Tribunal Constitucional ha interpretado ya y como es el máximo intérprete, con eso te quedas, ¿de acuerdo? Y luego las sentencias manipulativas, ¿de acuerdo? Ojo. Las sentencias manipulativas son aquellas que manipulan algún precepto para adaptarlo a la Constitución. Y aquí yo quiero que piense, ¿de acuerdo? Quiero que reflexione. ¿Estamos en un Estado de Derecho? Muy bien. ¿En nuestro Estado de Derecho existe separación de poderes? dentro del Estado de Derecho y que existe separación de poderes, ¿quién tiene el poder legislativo, el poder de hacer las leyes? Congreso y los diputados, que es las Cortes Generales, que es el poder legislativo, ¿verdad? Y nosotros hemos configurado nuestro Estado así, lo hemos decidido así. Sin embargo, si el Tribunal Constitucional, en una sentencia manipulativa, manipula el contenido de alguna ley, dice, para no declararla toda constitucional, este apartado lo cambio, lo redacto y así ya es constitucional. ¿No está interfiriendo en el poder legislativo? ¿No está manipulando la decisión de quien ostenta la representación de la soberanía nacional? No entro a si eso es necesario o no es necesario dentro de las funciones que desempeña el Tribunal Constitucional. Entro a procurarles, a motivarles a una reflexión sobre ello, ¿de acuerdo? Sobre lo que no es más que una injerencia legítima, en todo caso, porque está dentro de su ley y su capacidad, pero dentro de otro poder, dentro de, no, porque el Tribunal Constitucional no es un poder, es un órgano constitucional, ¿de acuerdo? Pero con la injerencia que crea en un poder como es el legislativo, hasta el punto de poder manipular y modificar lo que ha quedado normativamente escrito, ¿de acuerdo? En una ley, ¿vale? Las consecuencias de estas sentencias es que el fallo de la sentencia queda adherido al precepto constitucional y precede en rango a la ley y se impone a los demás operadores jurídicos. Es decir, una vez que el Tribunal Constitucional ha decidido eso, eso queda dentro del ámbito de interpretación de esa ley y además se impone a todo. O sea, no puede decir un juez, no, no, yo interpreto que este artículo de tal ley dice, no, si ha interpretado al Constitucional, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Cuidado con la importancia de eso, porque además no solo estás acotando la interpretación de la ley, estás acotando aún más de lo que ya la tienen, y que es normal que la tengan, la capacidad de interpretación de la que gozan los poderes judiciales a la hora de la aplicación de las normas, ¿de acuerdo? La costumbre. En cuanto a la costumbre, tenemos que decir que es una norma jurídica elaborada por la conciencia social mediante la repetición de actos realizados con interés jurídico. Esa es la costumbre. Los elementos que constituyen la costumbre es conciencia social, repetición de actos y que tengan una intención jurídica. Es decir, yo no repito actos aleatoriamente y sin un sentido o un objetivo buscado, sino que repito con una intención jurídica. Es decir, yo paso todos los días por aquí porque yo considero que esto es un camino público. Y de repente me dice, no diga, pero que esto es propiedad privada. Y bueno, pues toda la vida hemos querido que era un camino público y eso se convierte en una costumbre pública, ¿de acuerdo? Obviamente no hay costumbre que sea fuente de derecho si no hay una norma del ordenamiento jurídico que le confiera tal carácter, ¿de acuerdo? Requiere reiteración y creencia en su obligatoriedad, pero tiene que haber una norma del ordenamiento jurídico que diga, en este caso, la costumbre, ¿de acuerdo?, se convierte en norma jurídica. Ahora bien, si en sistemas como en el británico la costumbre es la principal fuente de derecho constitucional, vimos en su momento que el derecho británico, el derecho de la common law, que si bien tuvieron, y podemos destacar, la primera constitución escrita en el ámbito de la gloriosa revolución, la Bill of Rights, la Bill of Petitions, en los años 1629, 1653, creo recordar, me puedo ir algún año, pero tampoco carece de importancia. Y por lo tanto, ellos seguían en torno a la costumbre, a la norma oral, al precedente que le llaman, ¿de acuerdo? Y como principal fuente de derecho constitucional, puesto que tiene una constitución consuetudinaria y convencional, es decir, tiene una constitución que está basada en la costumbre consuetudinaria, en la diferente costumbre de la forma de actuar y de operar que han tenido ellos, precedente y convencional en los sistemas de constitución escrita como el nuestro, ¿de acuerdo? Donde prima el derecho positivo, el derecho escrito, la posición de la costumbre es bastante más incierta, ¿de acuerdo? En cuanto a la posición que tenga. En todo caso, en las funciones de la costumbre, colmar lagunas o adaptar preceptos a situaciones nuevas, que no presenta mayor problema. No así cuando surge una costumbre que modifica sustancialmente la aplicación de una norma escrita. A ver, en cuanto a la costumbre, a ver, podemos poner un ejemplo. No, es que en el ámbito de la elección al presidente del gobierno por el Congreso de los Diputados, según viene establecida en la Constitución Española y el reglamento de los congresos del Congreso de los Diputados, lo que está establecido, pero no está del todo establecido, es la... Sí, siguen aquí. Sí, vale, que se había cortado un momento. Ya se ha vuelto a configurar el navegador y a recuperar. Estamos hablando de la posibilidad que, si bien la costumbre no tiene mayor problema, cuando lo que estamos hablando es de colmar lagunas, cuando estamos hablando de determinados preceptos que no van tanto al detalle y que luego se resuelven mediante la costumbre, hombre, pues aquí siempre lo hemos hecho de esta determinada manera. El problema es cuando surgen costumbres que vale, tenemos problemas. Por si se vuelve a cortar, hemos tenido ya dos pérdidas de internet y por lo tanto se corta el vídeo y se corta la grabación, ya lo siento. Pero ya les pido disculpas y tengan paciencia porque se nos ha ido dos veces la cobertura aquí en el centro de internet. Vamos a ver si seguimos. Bueno, hay una cuestión, una palabra, de acuerdo, un concepto que sí me gustaría recordarles, porque viene ahí en el ámbito del manual, que es el desuetudo, ¿de acuerdo? Desuetudo. Desuetudo se refiere al desuso, falta de ejercicio de una competencia por parte de su titular formal, ¿de acuerdo? Eso produce efectos derogatorios. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, anteriormente en las monarquías parlamentarias existía la posibilidad del veto regio, del veto del rey. Eso por falta de costumbre, ¿de acuerdo? Desuetudo, por falta del ejercicio del titular de esa competencia, al final se ha perdido y ha acabado desapareciendo. Tenemos otro ejemplo, para que entiendan más claramente este concepto, en el artículo 91 de la Constitución, ¿de acuerdo? Cuando dice, por ejemplo, las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas, el rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. Bueno, pues imaginemos, de acuerdo, que el rey dejará de realizar esa función y, sin embargo, las leyes, a pesar de que le faltara la sanción o promulgación de, o sea, por ejemplo, sancionará en el plazo de 15 días y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. Pues imagínense, ¿de acuerdo?, que el rey no se negara a ello, pero no lo hiciera en el plazo de 15 días. ¿Qué es lo que ocurriría? Pues evidentemente que las leyes entrarían en vigor y desplegarían sus efectos exactamente igual, porque proceden, ¿de acuerdo?, legítimamente del poder legislativo. No ocurriría absolutamente nada, pero si el rey dejara de hacerlo, bueno, pues como van a valer igual, ¿a qué tengo que venir yo aquí a sancionar, ni a promulgar, ni a hacer nada de eso? Pues entraríamos en el desuetudo, en el cual, o a través del cual, en un momento determinado, desaparecería, ¿de acuerdo?, de este funcionamiento, el desuso o falta de ejercicio de una competencia. Bueno, dicho lo cual, cuando hemos estado hablando de la importancia y de la prevalencia del derecho escrito, de la Constitución escrita, que aquí en nuestro ámbito, en nuestro ordenamiento jurídico, tenemos sobre la costumbre, en el caso de que se violara una costumbre de carácter constitucional, como el ejemplo que les he puesto anteriormente en cuanto al nombramiento del presidente del gobierno, como el Congreso de Diputados y tal, ahí no entraría a actuar el Tribunal Constitucional, ¿de acuerdo? Porque no le daría más importancia que la que tiene, ¿verdad? Ahí no entraría. Convenciones, ¿de acuerdo? Convenciones constitucionales. Cuando hablamos de convenciones, háganse ya la idea de lo que la propia palabra implica y es convenciones. Yo convengo contigo, yo llego a un acuerdo contigo, yo establezco un acuerdo. En este caso, convenciones constitucionales, acuerdos constitucionales. Y en este caso son acuerdos expresos o tácitos, es decir, expresamente realizados o de carácter tácito, sino porque esto se viene haciendo así en todo momento y nadie ha manifestado nada en contra, entre órganos constitucionales que buscan regular el ejercicio de sus facultades o relaciones mutuas en aquellos aspectos que no se encuentran en la Constitución o que está dejado abierta. Bueno, pues aquí podemos hablar de las relaciones que se pueden dar entre el Congreso y el Senado cuando en el proceso legislativo se pasa del Congreso al Senado la norma, el Senado tiene X días para realizar las enmiendas oportunas que luego puede devolver al Congreso, que puede establecer, etcétera, etcétera. Todo no está exquisitamente o específicamente regulado. ¿Y esto cómo se hace que el funcionamiento sea ordinario, engrasado y normal en todo momento? Bueno, porque existen estas costumbres constitucionales. Bueno, pues desde que comenzamos, en este caso, con la Constitución de 1978, lo hemos venido haciendo así y esa es la tradición que podemos mantener. Se caracterizan estas convenciones por la oportunidad, flexibilidad y no exigibilidad, ¿de acuerdo? Claro, si no están escritas, si no están tipificadas, si no están contenidas en la Constitución, yo no te la puedo exigir, ¿de acuerdo? Y decir, has violado un precepto constitucional, porque es un consenso, una convención, ¿de acuerdo? Un acuerdo. Lo más normal, por ejemplo, es que este tipo de convenciones constitucionales al final se conviertan en derecho escrito. Es decir, lo vamos haciendo de una determinada manera. ¿Qué ocurre? Pues, por ejemplo, en este ejemplo que les he puesto de las relaciones entre el Congreso y el Senado en el ámbito del proceso legislativo, como se ha venido así, haciendo de esta manera, al final se convierte en derecho escrito y se recoge en el reglamento del Congreso o en el reglamento del Senado. ¿Cuándo se podía producir un problema? ¿De acuerdo? Porque en cuanto a la calificación jurídica que tienen estas convenciones constitucionales, la doctrina discrepa. Es decir, ¿cómo las calificamos? ¿Una convención constitucional puede superponerse o puede entrar dentro del ámbito de una norma jurídica? No. ¿Vale? Pero todavía la doctrina es discrepante. ¿Cuándo se puede producir el problema? Cuando estas convenciones, ¿de acuerdo?, fueran contrarias a la Constitución. Imaginémonos que no está regulado, pero que esta convención constitucional, a la hora de valorarla, es contraria a la Constitución, pues porque no respeta, por ejemplo, los valores superiores de justicia, libertad, igualdad o pluralismo político. Pues lo tenemos muy claro. Esa convención constitucional sería inconstitucional. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos también. Luego entraríamos también en lo que son las normas de corrección constitucional, que eso no son más que reglas de comportamiento y cortesía, que también me permito aquí aclararles que eso no existe en la actualidad del régimen que tenemos parlamentario en la actualidad. Eso de la cortesía parlamentaria, la corrección constitucional, las reglas de comportamiento, pues ya hemos visto, vayan cualquier día, enciendan la televisión, en cualquiera de los informativos, y díganme ustedes si ven esas reglas de cortesía constitucional, si las observan por algún lado, yo no las veo. En cuanto al otro epígrafe, interpretación constitucional y unidad del ordenamiento jurídico, ¿de acuerdo? Tengan en cuenta que si algo caracteriza al ordenamiento jurídico es su coherencia y su totalidad. Es decir, no pueden existir vacíos en el ordenamiento jurídico. Para eso entran a jugar una serie de principios. Principio de jerarquía, principio de competencia, la aplicación de las reglas en su caso cuando es posible por analogía. Es decir, el ordenamiento jurídico es un todo coherente como concepto, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, la interpretación jurídica tiene las siguientes características. Siempre necesaria en derecho, por muy sencillo que pueda parecer el contenido de la norma, huyan de aquellas personas que abren la Constitución y en el artículo 56 dice: el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Hombre, queda clarísimo, ¿de acuerdo? Para eso no hace falta estudiar derecho, ¿verdad? Ni de broma, Ni de broma, ¿de acuerdo? Es evidente que la norma, la ley, el derecho escrito, por su propia configuración, por su propia naturaleza, por su propia esencia, siempre se da a la interpretación. Es que no existe norma que pueda acoger toda la casuística de toda la población, de toda la ciudadanía que está sometida a su aplicación en el ámbito territorial. Eso es completamente inexistente, que cojan los matices, las circunstancias, el momento, etcétera, etcétera. Para eso existe la necesidad de la interpretación de la norma. Por lo tanto, por muy sencillo que pueda parecer el sentido de la norma. Y además, es que decir, hombre, el sentido de la norma es muy fácil. ¿Cuál es? El sentido ontológico, el sentido finalista, el sentido pragmático de vamos a resolver el problema, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el sentido de la norma? ¿Cuál es el sentido? El que quería el legislador. ¿Y cómo hacemos para comprobar el sentido que quería el legislador? Si al final la elaboración de leyes no es más que la confluencia y la lucha entre diferentes intereses, eso es lo que conforman las leyes. ¿Cuál era el sentido del legislador? Primero, identifícame al legislador como persona que yo pueda ir a preguntarle y le diga, oiga, ¿y cuál era el sentido que quería decir a esta norma? Y ustedes, de todos los que participaron en la elaboración de esa norma, que es el legislador, ¿de acuerdo? Cada uno, de acuerdo con su visión, con su ideología, con su participación, con su posicionamiento en ese momento, les va a decir una cosa diferente. ¿Me entienden? Esa es la dificultad y esa es la labor que tan dificultosa tenemos los operadores jurídicos de interpretar al final el sentido de la norma. ¿Qué quiere decir la norma? ¿Qué buscaba exactamente la norma? Hombre, evidentemente, en unas ocasiones es más claro y en otras ocasiones es más oscuro. Pero es difícil, ¿de acuerdo? Es muy difícil. Ahora veremos los métodos de interpretación. También la contextualización y está contextualizada la interpretación y limitada por el lenguaje. Esto, volvemos otra vez al ejemplo de la doctrina Hantidanti que les he dicho antes, ¿de acuerdo? Al final, el que manda, el que es el jefe, ¿no? Pues, evidentemente, el lenguaje es interpretable, pero también tenemos que acotar unos límites en cuanto al significado de las palabras. Verán en muchas sentencias cómo el juez o el tribunal dice, según la RAE, Real Diccionario de la Academia de la Lengua Española, el sentido que tiene esta palabra, pero claro, ¿en cuál? ¿En su primera, en su segunda o en su tercera acepción? Es que al final esto se complica. Es un proceso unitario, no podemos interpretar por partes, tenemos que interpretar de manera unitaria y con una coherencia. Y es una forma de actividad creadora que ayuda a completar y perfeccionar el ordenamiento jurídico como una unidad de sentido. Al final, no lo olviden, cualquier labor interpretativa de la norma es creadora de derecho. ¿Vale? Está creando un ámbito nuevo de derecho, una perspectiva nueva del derecho. Al final estás interpretando y estás creando más derecho, ¿verdad? Al final es eso también. ¿Qué métodos de interpretación existen? Bueno, pues de acuerdo con la doctrina, tenemos el sentido gramatical, el lógico, el histórico, el sistemático, el finalista o teleológico. Bueno, interpretación finalista. A ver, bueno, explicamos un poquito por encima, de acuerdo, qué es lo que significa cada uno de ellos. Gramatical, según el sentido de sus palabras. Claro. ¿Ustedes creen realmente y simplemente utilizando el sentido común, el menor común, el menos común de los sentidos, que la interpretación gramatical de las palabras que contiene la Constitución escrita en el año 1978, hace 43 años, ¿es el mismo sentido gramatical de las palabras que tenemos en el año 2021? No, ¿verdad? No hace falta más que irse al Real Diccionario de la Academia Española de la Lengua y ver sus diferentes adaptaciones, interpretaciones, renovaciones, y veremos que no es así. Sentido lógico. Bueno, claro, la lógica. Podemos acudir a la lógica de Platón, a la lógica de Aristóteles y a las reglas de la lógica de cualquier filósofo de los importantes, pero la lógica es un concepto también abstracto, ¿no? Esto por lógica, sí, por lógica las leyes de la naturaleza, que la fuerza de la gravedad es la fuerza de la gravedad y que dos cuerpos se atraen o se repelen, etcétera, etcétera. Pero la lógica intelectual y racional, histórico, ¿de acuerdo? Al momento histórico primero en el que se elaboró la norma respecto a su interpretación e incluso el momento histórico a las circunstancias sociales históricas actuales en cuanto a su aplicación. Sistemático, les voy a poner un ejemplo. Ha habido un gran conflicto. Fíjense, en cuanto a la interpretación sistemática, les voy a poner un ejemplo para que lo comprendan. Ha habido siempre un gran conflicto entre el artículo 33 y el artículo 47 de la Constitución. Fíjense que el artículo 33 dice, se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Y en el artículo 47 nos dice, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Y aquí, en cuanto al movimiento OCUPA, ¿de acuerdo?, se ha defendido siempre que el artículo 47, dentro de los derechos y deberes fundamentales del título 1, dice que todos tienen derecho a una vivienda digna y adecuada y que el derecho a la propiedad, ¿de acuerdo?, no se puede oponer a ese derecho a la vivienda digna y adecuada, máxime cuando nos encontramos ante viviendas desocupadas y un gran problema, sí, grave, en una gran parte de la población en cuanto a su posibilidad de acceso a la vivienda, ¿verdad? Y eso, hostias, esa idea ha calado, ¿eh? Ha calado hasta tal punto que ha habido un clima que ahora mismo se está diluyendo en estos momentos, pero ha habido un gran clima de tolerancia social en cuanto a la ocupación de viviendas. Bueno, y ha sido defendido por operadores jurídicos, jueces para la democracia, el defensor del pueblo, intentos en la sexta y séptima legislatura de derogación de los artículos de Código Penal que tipifica la usurpación. Ha habido mucha, un clima ha permeado en la sociedad, como si, bueno, si hay casas vacías, oye, que te la ocupen, el derecho a la propiedad. Pues miren, la interpretación sistemática nos dice que no es así, ¿vale? El artículo 33 de la Constitución está ubicado en la sección segunda, ¿de acuerdo?, del título, del capítulo 2, del título primero, de los derechos y deberes fundamentales, donde se le otorga muchísima mayor protección en el ámbito de los artículos 53 y 54 es el defensor del pueblo, el artículo 53, que al artículo 47, que pese a decir que es un derecho a una vivienda digna, se encuentra en el ámbito del capítulo tercero, los principios rectores y sociales de la política social y económica. Que lo único que dice, a ver, en definitiva, para que me entiendan, tú no puedes acudir a un juez y demandar al Estado porque no tienes una vivienda que consideras digna. ¿De acuerdo? Estado, hay que cumplir usted con su obligación constitucional. Juatapum, te demando y te condena. No puede ser porque no hay ley que lo desarrolle. Porque los principios rectores de la política y social económica, como dice la propia Constitución, lo único que hacen es informar a la práctica o criterios orientadores de los poderes públicos. Es decir, para conseguir que la mayor parte de la ciudadanía pueda tener una vivienda digna, tienes que mercado público, o sea, suelo público, viviendas de protección oficial, alquiler social, es decir, facilitar en tus políticas, intervenir en todo ello. Pero no puedes superar en ningún caso ese derecho a mi derecho a la propiedad. Es decir, a mí no puede venir alguien, situarse por encima del derecho a la propiedad y decir, como tengo un derecho a una vivienda digna, ocupo tu inmueble, ¿de acuerdo? Y ya está, y no pasa absolutamente nada. Eso es una interpretación sistemática. La Constitución sistemáticamente coloca un derecho en una posición diferente y superior al otro. Eso es una interpretación sistemática. Como ejemplo. Y finalmente, el finalista teleológico. ¿Qué quería decir la norma? ¿Qué busca? ¿Qué quiere sacar la norma? ¿Qué quiere conseguir esta norma? ¿De acuerdo? ¿Para qué hemos creado esta norma? ¿Qué objetivos se pretendían cumplir? Esto sería una interpretación teleológica. ¿De acuerdo? En el caso de la Constitución, la interpretación finalista no es otra más que los valores superiores del ordenamiento jurídico que tenemos en el artículo 1. La libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. ¿Qué pretende la Constitución? Hombre, pues está claro. Hemos dicho que teníamos una parte dogmática y una parte orgánica. Parte dogmática, título preliminar y título 1. ¿Qué pretendemos conseguir? Un Estado social y democrático de derecho, cuyos valores superiores sean la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Pues esa es la interpretación finalista de la Constitución. Conseguir, alcanzar, desarrollar, potenciar, proteger, tutelar, como ustedes quieran, todos esos valores. Toda interpretación constitucional queda sometida por el cumplimiento de estos valores y la idea de pacto, los derechos y las libertades, y siempre el favor libertatis, ¿de acuerdo? Todo derecho fundamental o libertad pública tiene que ser interpretado a favor de la ampliación del reconocimiento de ese derecho, nunca de manera restrictiva. Eso sí, nunca lo olviden, que todos los derechos fundamentales tienen límites, ¿eh? No hay ningún derecho fundamental de carácter ilimitado. En cuanto a la unidad del ordenamiento jurídico, esta interpretación es la que dota de coherencia y depura el ordenamiento jurídico para alcanzar la significación, sentido y alcance de este precepto. ¿De acuerdo? Todo el ordenamiento jurídico debe tener un sentido constitucional, pues la Constitución lo fundamenta, lo legitima y lo limita. Hay una unidad de sentido. Todas las leyes, todas las normas, todas las partes, toda la normativa, todo el derecho positivo, todos los principios generales que conforman nuestro ordenamiento jurídico tienen que atender a estos principios y valores superiores que inspira la Constitución. No puede ser constitucional, no puede entrar a jugar en nuestro ordenamiento jurídico una ley que sea una limitación de la libertad. Imagínense que mañana se aprueba una ley donde dice, y usted podrá salir de casa un día sí o un día no si su número de DNI acaba en par o impar. ¿A qué eso iría contra el principio de libertad? Sería inconstitucional esa ley porque no tendría justificación ninguna. ¿Cuándo me puedes restringir tú a mí el derecho de la libertad? Pues está muy claro. Cuando motivos de orden público, comisión de delitos, todo tipificado, contenido en una ley orgánica, porque afecta a un derecho fundamental, donde esas restricciones tienen que tener una motivación, ¿de acuerdo?, para afectar a mi derecho a la libertad, pero no al tuntún, ¿de acuerdo?, o de manera, digamos, banal. Finalmente, exclusión de leyes interpretativas. En España, los órganos estatales no pueden crear leyes interpretativas, ¿de acuerdo? Es decir, no puede legislar en virtud de lo que ese legislador, ese poder legislativo, haya interpretado en la Constitución. ¿Por qué? Porque no es quién. Porque para interpretar la Constitución está el Tribunal Constitucional, ¿de acuerdo? Única y exclusivamente. No puede decir el poder legislativo, hombre, pues es que yo este derecho fundamental a la libertad y a la seguridad lo interpreto de tal manera que voy a hacer una ley en virtud de esa interpretación. Oiga, usted no es quién. El único que puede hacerlo es el Tribunal Constitucional. Bien, y como ya llevamos 45 minutos, ya van a ser menos 10, nos vamos a quedar aquí y el próximo día vamos a continuar con las tipologías de las constituciones. Preguntas, dudas, insultos, eso sí, motivados y con moderación. ¿Todo bien? Bueno, pues ya saben, como siempre, cualquier consulta, duda, pregunta, lo que necesiten a través de las tutorías, el correo electrónico, como ya bien saben, que procederé a contestarles en cuanto pueda y muchas gracias por su asistencia.
Pero digo, en todos los elecciones de...